Te invito a abrir tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a terminar de estudiar hoy este capítulo, ya aproximándonos al final de la carta. Faltan dos capítulos todavía, pero ya pasamos la mitad. Entonces, voy abriendo tu Biblia ahí. Primera de Juan 3, versículo 19 en adelante. Quisiera iniciar leyéndolo y después oramos. Y comenzamos, ¿ok? Dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Señor, agradecemos esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado esta lumbrera en nuestro camino, Señor. Tú sabes que sin ella no podremos ver nada, Señor. Y tú nos dejaste tu palabra escrita y te damos gracias por eso, Señor. Y gracias porque nos das la oportunidad de juntos reunirnos en ese lugar y estudiarla y meditar en ella. Es lo que hacemos y lo que queremos, Señor. Pero sabemos que nada serviría si no eres tú, Señor, quien nos enseña. Sino es tu Santo Espíritu con nosotros. Y sabemos que Él está aquí. Y pedimos eso, Señor. Que tú nos guíes en tu verdad. Que tú nos enseñes, Señor, tu palabra. Y Señor, que tú transformes nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender más quién eres, lo que has hecho por nosotros. Y Señor, la manera correcta de responder a eso, a todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Juan ha estado hablando del mandamiento que hemos recibido desde el principio, ¿recuerdas? Y lo que hemos oído desde el principio y etcétera. Y ese es ese amor, ¿no? Que nos sabemos unos a otros. Ese amor sacrificial, ¿verdad? Que en el verso 16 nos lo recordó. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos, ¿no? Sería como el resultado, la consecuencia, ¿no? Lo más lógico. Y lo último que vimos fue esa exhortación de practicar ese amor verdaderamente, ¿no? Dice el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Los siguientes versículos, que es la parte final del capítulo 3, Juan nos va a mostrar entonces tres beneficios al obedecer este mandamiento, ¿ok? El amarnos unos a otros. Es importante para Dios y nos está demostrando que esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Pero ahora nos va a mostrar los beneficios, ¿no? Una manera de poder alentarnos a obedecer, ¿ok? Y el primer beneficio lo vemos en el verso 19, ¿no? El primer beneficio de practicar este amor genuino es la seguridad de la salvación, ¿ok? Un tema que Juan presenta en esta carta es ese, seguridad de la salvación. Dios quiere que estemos seguros de quiénes somos y obviamente de que somos salvos, ¿okay? Entonces, el primer beneficio es este, ¿sí? Al practicar este amor y ver que ese amor es genuino en nosotros, podemos estar seguros de que somos salvos, ¿okay? Fíjate lo que dice el verso 19 entonces. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón, nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, en esto conocemos que somos de la verdad. Y eso se refiere al versículo anterior, ¿ok? En esto, ¿qué es esto? En amar de hecho y en verdad, como dijo. En lugar de hacerlo solo de palabra y de lengua, en un amor genuino y verdadero, es lo que está diciendo. En eso conocemos que somos de la verdad. ¿Qué quiere decir esto de ser de la verdad? Habla de pertenecer a algo, y esa es la verdad. En un sentido, antes pertenecíamos al engaño, a la mentira, ¿verdad? Era lo que creíamos, Solo hay dos cosas que el hombre puede creer en este mundo. La verdad o la mentira. ¿Estás de acuerdo? Y solo hay una verdad. Y hay miles de mentiras, miles de engaños, ¿verdad? Pero hay una verdad. Y antes pertenecíamos realmente al engaño, a la mentira. Vivíamos en el engaño, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. De acuerdo al príncipe de la potestad del aire, dice Pablo. Y ahora dice que en esto conocemos, ¿verdad? Que somos de la verdad. Ser de la verdad significa esto: pertenecer a Dios. ¿Ok? Eso es ser de la verdad. Porque ahora estamos en la verdad, pero sobre todo vemos aquí cómo la verdad es personificada. ¿Verdad? Pertenecemos a Dios. Somos de la verdad. ¿Recuerdan Juan 14, 6? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y es esto, Él es la verdad. Y está diciendo esto. Entonces, ser de la verdad significa que ahora perteneces a Dios. Es lo que hemos estado viendo en el capítulo 3, ¿verdad? Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Y estamos confirmando a través de este amor genuino, de que somos de Él y pertenecemos a Él, ¿ok? Mira, déjame leer lo que Jesús dijo acerca de la verdad. Cuando es interrogado por Poncio Pilato, esto está en Juan capítulo 18, versículo 37, si gustas anotar el versículo, Jesús responde esto. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Lo están acusando, ¿no?, de hacerse rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, que soy rey. Yo para esto he nacido, dice Jesús. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pero ve lo que dice el último. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces aquí vemos ese concepto que Juan maneja aquí, que ser de la verdad, pertenecer a la verdad. ¿Y de qué forma? Todo aquel que es de la verdad, Jesús que dice, oye mi voz. ¿Te das cuenta? Escuchar la voz de Jesús. Entonces, eso está totalmente congruente con lo que Juan está diciendo en su carta. Porque oír la voz de Jesús significa que estás obedeciendo a Jesús. No solamente habla de, ah, sí, lo escucho, no, sino atiendo lo que me dice. En el concepto judío, la palabra oír, ¿no?, que es la palabra Shema, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, ¿recuerdas el Shema? Deuteronomio 6, habla de atender, más que de escuchar o intentar escuchar, pero es atender lo que estás escuchando. Entonces cuando Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, quiere decir que todo aquel que es de la verdad, obedece mi voz. ¿Ok? Y precisamente lo que estamos viendo aquí, el mandamiento que os he dado, ¿verdad? Cuando tú obedeces la voz de Jesús, entonces, das testimonio de esto. En esto conocemos que somos de la verdad, ¿ok? Entonces, sabremos que somos de Dios si en verdad estamos obedeciendo el mandato del amor, como Juan lo acaba de decir. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que un estilo de vida caracterizado por el amor, es una evidencia muy clara, una evidencia irrefutable de salvación. ¿Se dan cuenta? Porque es la prueba de una verdadera profesión de fe. El hecho de que tú puedas vivir este amor, en la esfera de este amor, estás probando que tu fe es genuina. ¿Ok? Jesús, hemos visto este versículo, déjame recordarlo en Juan capítulo 13, Juan 13, después de que Jesús lava los pies de los discípulos, les está dando esa enseñanza, más adelante Jesús les dice en el verso 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, es este mandamiento que estamos viendo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Recuerda el verso 35, dice así, en esto conocerán todos, ¿recuerdas? Todos que son mis discípulos, ¿a quién pertenecen? Si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces Juan está repitiendo ese concepto, ¿no? El hecho de que nosotros podamos amar como Dios nos ha amado, muestra que somos de la verdad, que pertenecemos a Dios. Porque ese amor no está, lo hemos visto, no es natural en el ser humano, ¿recuerdas? Pero sí es natural en una persona que ha nacido de nuevo. Por eso dice que este amor genuino muestra pues esa seguridad de ser salvos. Dios quiere que estemos seguros de eso, ¿verdad? Por eso dice a continuación, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Okay? La palabra que se traduce como aseguraremos se refiere a una profunda convicción. Eso es lo que significa esa palabra, aseguraremos. Estar profundamente convencidos de algo. Y déjame decirte, aparece 3 veces, no solamente en la Biblia, 2 veces aquí, y una vez más aparece en Filipenses. ¿Okay? Filipenses 1, versículo 6, ¿recuerdas ese versículo? Filipenses 1, 6, dice Pablo, estando persuadido de esto. Es la misma palabra, asegurado, persuadido, convencido, profundamente convencido, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una seguridad y una convicción de tener algo seguro, ¿te das cuenta? Y es lo que dice, y aseguraremos los corazones delante de Él. ¿Okay? Cuando se trata de la eternidad, la seguridad es fundamental. ¿Estás de acuerdo? Es muy absurdo e insensato esperar hasta que sea demasiado tarde para saber si realmente fuiste salvo o no. ¿No te parece? ¿No? Ok, despierten. Ya estamos en la iglesia. Hace calorcito, ¿eh? Yo lo sé. Y hace más calor allá abajo, entonces pongamos atención. Pongamos atención. Es lamentable tener ese pensamiento de, pues ya cuando llegue allá a ver si sí o no. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos el día de hoy seguros. ¿Te das cuenta? Tristemente hay iglesias que piensan así, que hasta cuando estés allá vas a saber si sí o no. Aquellos que piensan que la salvación se pierde, nunca vas a encontrar eso en la Biblia. ¿Okay? Hay muchísimos versículos que afirman lo contrario. Dios, y este pasaje, ¿no?, afirma eso. Dios quiere que estés totalmente seguro de a quién perteneces. ¿Te das cuenta? Por eso dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Vamos a estar confiados, nuestro corazón va a estar confiado delante de Dios. En su presencia vamos a llegar, no como, híjole, ¿qué tal si no? Híjole, ¿qué voy a hacer? Y si sí, no, yo sé delante de quién voy a ir. ¿Te das cuenta? Un padre que me ha amado y que he conocido desde que recibí a su hijo. Entonces, necesitamos estar seguros en esta vida de que en verdad hemos sido salvados por la gracia de Dios. Y Dios quiere eso. ¿Alguna vez te has cuestionado eso? ¿Has dudado eso? Creo que a veces nos pasa. Y a veces es porque decimos, híjole, yo estoy bien chafa. O sea, aquí dice que tengo que amar a mi hermano y por más que lo hago, no puedo y lo intento y ahí voy, pero de repente otra vez. ¿Te has sentido así? Bueno, aquí dice, hey, tienes que estar seguro de esto. Dios quiere que estés seguro de esto. Juan dice que una manera segura de saber si somos salvos es si practicamos genuinamente el amor de Dios. Un corazón persuadido de pertenecer a Dios, que está seguro de que le pertenece, es un corazón tranquilo. Algunas traducciones, esa palabra aseguramos, habla, lo traducen como tranquilo. ¿Okay? Y es eso, estamos tranquilos, encontramos paz, sabiendo que pertenecemos a la verdad. ¿Por qué? Porque hemos obedecido a Jesús. Hemos obedecido su voz, la hemos escuchado y hemos obedecido. Y Dios quiere eso. El corazón del creyente se llega a sentir seguro sabiendo esto. Que aunque no ha alcanzado la perfección, anda por el camino de la verdad. Manifestando esto, un amor sincero, el amor genuino. Esto no quiere decir que no fallamos, recuérdalo, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, ¿recuerdas? Lo vimos anteriormente. Está hablando de realmente una vida caracterizada por algo, por el amor. ¿Ok? No es que no fallemos, pero el amor sí es algo que se puede ver en nosotros. Un cristiano verdadero puede cometer pecado, pero su conciencia le va a confirmar que pertenece a Dios. Por eso dice esto en el verso 20, fíjate. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. La palabra reprender aquí en el verso 20 significa condenar. Está diciendo eso. Y si nuestro corazón nos condena, si nosotros en algún momento hemos practicado el amor, pero aún así nuestro corazón llega a reprendernos, a condenarnos en algo, Juan dice que Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Lo que te decía, alguna vez te has sentido así, que estás caminando bien con el Señor, puedes ver ese amor que está fluyendo en tu vida y de repente, pum, tropiezas y la riegas, ¿no? O pasa algo, o simplemente hay una duda y dices, y tu corazón te dice, híjole, yo creo que no, yo creo que, ¿estás seguro? Dice, bueno, si tu corazón te reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Okay? Cuando se trata de salvación, necesitamos confiar únicamente en lo que Dios dice. No en cómo nos sentimos al respecto. Es lo que está diciendo. ¿Okay? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿recuerdas? Más de todas las cosas. ¿Okay? Nuestro corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Es un error guiarnos por nuestro corazón. El mundo dice eso, ¿no? Sigue tu corazón, lo que tu corazón te dicte. Aguas. Como creyentes sabemos que no, ya me la sé. Vengo de ahí. Jesús me sacó de ahí, ¿verdad? Se trata de o sea, lo que mi corazón me diga, no puedo guiarme por eso. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿no es así? Entonces, es un grave error basar nuestra salvación en sentimientos. No podemos fiarnos de lo que sentimos según nuestro corazón, porque nuestro corazón puede condenarnos. Aún siendo hijos de Dios. ¿Sí lo ves? Es lo que está diciendo. No podemos basar nuestra salvación en, pues yo siento que sí, o yo creo que no. Hoy amanecí sintiendo que yo no soy salvo, que no soy hijo de Dios. Bueno, eso es lo que sientes. Pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Sí se dan cuenta? Mayor es Dios. ¿Ok? Y Él sabe todas las cosas. Solo Dios puede asegurarnos si estamos o no en Él. ¿Por qué? Lo dice Juan. Porque Él sabe todas las cosas. ¿Okay? Si un día despiertas, te sientes así, inseguro, aún dudando de tu salvación, ¿qué tienes que hacer? Abre tu Biblia. Pregúntale a Dios. Ora. Pídele eso, Señor, afirma mi corazón. Tú eres mayor que mi corazón. Y tú sabes todas las cosas. ¿Ok? Es más, tú sabes si mi corazón me está engañando en este momento. ¿No es así? Entonces, precisamente eso fue lo que Pedro le respondió a Jesús. ¿Ok? Cuando fue restaurado después de negarle. Dios sabe que vamos a fallar en algún momento en amar a los hermanos, pero también sabe que somos sus hijos y que hemos pasado de muerte a vida, ¿no es así? Él lo sabe. Te decía de Pedro, Pedro le respondió eso a Jesús, ¿en dónde? Juan 21:17, anótalo. ¿Recuerdas cuando Jesús ya ha resucitado? Pedro ya lo negó, Jesús resucita, lo encuentran en el mar, están comiendo con él, después de comer Jesús empieza a cuestionar, ¿Pedro, me amas? ¿Se acuerdan de eso? Tres veces, ¿verdad? Entonces conoces la historia. Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. La tercera vez, Pedro, ¿me quieres aquí? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es la palabra que Pedro usó, no que Jesús había usado. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. ¿Se dan cuenta? Tú sabes que te amo. Mayor nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Mayor es Dios, perdón, que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Y es lo que Pedro aprendió. Pedro en un momento, su corazón lo engañaba, pensando que Yo, Jesús, voy a ir contigo hasta la muerte. A mí, nada de que se van a escandalizar ellos y yo no. ¿Recuerdas? Jesús le dijo, Pedro, calladito te ves más bonito. ¿No? Me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. ¿Y pasó? Y cuando Jesús le está diciendo esto, está entendiéndolo. Sí, cierto, Señor, yo no te amo como decía que te amaba. Yo llego hasta aquí. Y por eso dice, tú lo sabes, Señor. Tú siempre lo has sabido. Mayor eres tú que mi corazón. Mi corazón me dice, no, tú puedes y tú vas a ir. Pero tú sabes quién soy realmente. ¿Sí me explicó? Y eso es lo que está diciendo aquí Juan, precisamente. ¿Ok? Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe de qué pie cojeas. ¿Sí o no? Pero también Dios sabe a quién perteneces, aun cuando lo dudas. Y eso es lo que está diciendo aquí. La omnisciencia de Dios es este atributo de Dios, que todo lo sabe. Es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada oculto para Él. Dice el Salmo que aún la palabra no está en mi boca y Dios la conoce. ¿Verdad? Y eso, la omnisciencia de Dios, me encanta esto porque lo que vemos aquí es que la omnisciencia de Dios va ligada a su amor y su misericordia. Dios todo lo sabe, pero también es misericordioso y nos ama. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdan Hebreos 4:16? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué fue lo que dijo al final del verso 19? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, del trono de la gracia. Si ahora somos hijos suyos, Dios dice, no importa, es que no me siento bien, es que yo no me siento capaz de acercarme a ti porque he fallado. Y dice, oye, eres mi hijo. No se trata de lo que sientes. Eres mi hijo, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, ¿recuerdas? Necesitamos eso. ¿Cuándo necesitamos misericordia? Cuando fallamos. Cuando pecamos. ¿Verdad? Ahí es cuando necesitamos misericordia y Dios dice, acércate. Comúnmente hacemos lo contrario. Si peco, si hice algo malo, mi corazón me reprende y lo menos que quiero es acercarme a Dios. ¿No te ha pasado eso? Y Dios dice, es cuando tienes que acercarte. Por eso te decía, la omnisciencia de Dios está ligada a su misericordia y su amor. Y dice, y a su gracia, acércate confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Gracia para el oportuno socorro. Señor, socórreme. Ahí está mi gracia. Dios quiere que estés seguro que a quién perteneces. Y está dispuesto a mostrarte una vez más su gracia y su misericordia. Y Él todo lo sabe. A veces podemos sentirnos frustrados, hasta angustiados de eso. De repente dudar. Es natural en nosotros como hombres débiles. Dudar aún de la salvación. Si soy, no soy, ¿qué está pasando? Aún en esos momentos Dios dice, hey, yo lo sé. ¿Te das cuenta? Acércate confiadamente a Dios. No te guíes por tu corazonada, por tus sentimientos. Ve a la palabra de Dios. Es un error, como te decía, estarnos guiando por lo que sentimos. Eso no funciona. Entonces, ¿de qué sirve la palabra? Es que yo siento que Dios, es que yo siento, deja de sentir y ve la palabra y di, Dios dice esto. Y Dios me dijo esto. Y el día de hoy Dios me confirmó en mi devocional que soy suyo y le pertenezco. A pesar de lo que yo pueda sentir. Entonces Juan quiere esto, que estemos seguros. ¿Okay? Y la evidencia de eso es más bien el saber que estamos seguros en Él es porque estamos practicando este amor. Aunque a veces fallemos, no te preocupes. ¿Ok? Dios sabe a quién perteneces. Verso 21 dice ahora, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí el verso 21 comienza con amados. Interesante porque está dejando muy claro. O sea, está hablando a creyentes. Esto no es para incrédulos, esto es para creyentes. ¿Ok? Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces ya dijo en el verso anterior, si tu corazón te reprende, o sea, tu corazón te está condenando, pero ¿qué pasa si, lo contrario, si no te condena? Si no te reprende, dice, confianza tenemos en Dios, ¿ok? Existe una falsa confianza, la confianza en uno mismo, la autoconfianza, pero también hay una confianza segura, la confianza en Dios, es lo que nos recuerda. Nuevamente es eso, deja de estar pensando y confiando en lo que tu corazón te dice. Dice Pablo en 1 Corintios 1:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es la autoconfianza, el que piense, no el que esté firme, el que piense, el que siente en su corazón, no, yo estoy muy bien en Dios, aguas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Tu corazón no te reprende? ¿Te sientes así con esa confianza? O sea, no, tu corazón no te redarguye de decir, oye, la regaste y tú, no, yo estoy bien. Aún si fuera el caso, dice, confiamos en Dios. Entonces, aún si nuestro corazón no nos condena en algo, cuando debería de hacerlo, confiamos en Dios que sabe todas las cosas y puede reprendernos. ¿Sí te das cuenta los dos? Por un lado es decir, pues a mí nunca mi corazón me ha condenado, autoconfianza. Pero no te preocupes, ¿has confiado en Dios? Él sabe todas las cosas. Y Él puede reprenderte, porque es mayor que tu corazón. ¿Ok? Entonces, el corazón no puede ser una guía infalible. Dios sí. Dios sí, y por eso es mayor. ¿Ok? Y está ahí aún para redarguirnos, para reprendernos, cuando nuestro corazón no funciona y no lo hace, porque ya hay dureza. Entonces no podemos basarnos en un corazón así. Un corazón que todo el tiempo está dudando. O un corazón que no duda de nada. ¿Por qué? Porque seguramente está entenebrecido. Porque seguramente está duro. Y ya no le redarguye nada. Me encanta Juan dice, es un hijo de Dios. Y confianza tenemos en Dios. Y Él no va a permitir que un hijo suyo se salga con la suya, como decimos comúnmente. ¿Ok? Por eso dice, hemos confiado en Dios. Entonces estamos seguros. ¿Ok? Un hijo de Dios va a ser reprendido, ya sea por su corazón o por Dios. ¿Ok? Pero va a ser reprendido. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. O sea, preocúpate cuando ni tu corazón ni Dios te reprendan. Así preocúpate, cuando sigas viviendo y ni siquiera te redarguya y sigues practicando como digamos una vida pecaminosa y como si no hubiera pasado y no te redarguya absolutamente nada, tu corazón está duro y no solo eso, Dios no dice nada, quizás es porque no has confiado realmente en Dios y no eres su hijo, pero si realmente eres su hijo, tarde o temprano Dios va a hacer esa obra, ¿ok? Si tu corazón te reprende. En el verso 22 empezamos a ver ese segundo beneficio de practicar el amor genuino, que es la oración contestada. Fíjate lo que dice. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El que ama a Dios y por lo tanto obedece sus mandamientos, lo que dice Juan es que sus oraciones serán contestadas. ¿Okay? Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero dice algo importante. ¿Por qué razón? ¿No? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta no es una promesa que puedes tomar como si fuera un cheque en blanco, ¿no? Muchos piensan así, agarra esas promesas. Ahí dice, tú pídele cualquier cosa a Dios y lo va a hacer. ¿Qué clase de Dios sería ese? Además, ese no es Dios, tú eres Dios. Porque Él está para hacer lo que tú quieres. ¿Es así? ¿Es el Evangelio? Qué triste que mucha gente vive engañada pensando así. Y anda decretando y declarando, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Es eso, no es otra cosa más que eso. Como si tu palabra tuviera más poder que Dios. Como si tu corazón fuera mayor que Dios. ¿Es así? De ninguna manera, familia. Tenemos que sacudirnos de todas esas mentiras y engaños acerca de Dios. Dios es un Dios poderoso y sabe todas las cosas. ¿No es así lo que estamos viendo? No somos Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo está diciendo en el contexto. Sí, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ok? Ahora bien, eso no quiere decir que nuestra obediencia va a provocar que Dios haga lo que queremos. ¿Verdad? No está diciendo eso. Entonces, si obedezco a Dios, ¿va a hacer lo que yo quiera? No. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? El hecho de vivir en obediencia y sujeción a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que significa eso? Guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, demuestra que hemos hecho de su voluntad la nuestra. ¿Ok? Por eso todo lo que pidamos será contestado, porque pediremos de acuerdo a su voluntad. Nuestro corazón va a cambiar. ¿Ok? Nuestro pensamiento va a cambiar, nuestros deseos van a cambiar. Cuando tú vives para Dios, vives para su voluntad, y aún tus deseos cambian. Fíjate lo que más adelante va a decir Juan también acerca de esto, en el capítulo 5, aquí en 1 de Juan 5, en el verso 14, y es este sentido. Dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué acaba de decir en el verso 20? Confianza tenemos en Dios, ¿verdad? Y que Juan dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿Una cosa conforme a qué? ¿A mi voluntad? No. Conforme a su voluntad. ¿Y cómo sé que estoy pidiendo conforme a su voluntad? ¿Cómo lo sé? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí queda claro? Así es como funciona. Así es. ¿Ok? Es vivir para Dios. Es agradar a Dios. Todos los que están en Navegantes conocemos este versículo, Juan 15:7, ¿verdad? Algo muy similar. Pero es lo mismo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y nuevamente, ¿cuántos agarran y nada más leen lo que dice? Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Ahí lo dice, sí, pero dice algo anterior. Y es una condición, sí permaneces en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa eso? Guardar su palabra, andar en su voluntad. Entonces vas a estar seguro de esto. Y como te decía, lo que estamos viendo en Juan es una evidencia de que le perteneces. ¿Okay? El amor, el andar en su en obediencia al amor, a este mandamiento, muestra esto. ¿Okay? Le perteneces. Y tu voluntad ya es la voluntad de Dios, ya no es la tuya. Tus oraciones van a ser contestadas por eso. ¿Ok? Salmo 37:4. ¿Recuerdas ese salmo? Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? ¿Lo sabes? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No que el corazón no. Sí, pero este es un corazón que ya está rendido a Dios. Que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿te das cuenta? Ahí es donde tenemos que llegar. ¿Ok? Pero no, es lo mismo. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero dice algo, deleítate a sí mismo en Jehová. Que Dios sea nuestro deleite, ¿te das cuenta? Velo de esta manera. Nuestra meta ahora como hijos de Dios debe ser esta. Que un día todas nuestras peticiones sean contestadas Porque entonces nuestro deseo será solo uno, complacer y agradar a Dios. ¿Al día de hoy sigue habiendo oraciones que Dios no ha contestado en tu vida? ¿Sí? Seguramente es porque no están alineadas a su voluntad. ¿Te das cuenta? Es ahí donde la oración es importante, porque la oración tiene ese propósito, poner su voluntad en nosotros. No que hagas nuestra voluntad. La oración del Padre Nuestro es esa, ¿verdad? Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y es eso, en mi corazón. Entonces la oración tiene el propósito de también alinearnos a esa voluntad. Y entre más estamos deleitándonos en Dios y lo vemos que realmente es digno de nuestra obediencia, como vemos aquí, de agradarle, nuestra oración va a empezar a cambiar. Te vas a dar cuenta y vas a decir, Señor, ¿cómo me atreví a pedir eso? ¿Te ha pasado? Cuando recuerdas las primeras oraciones, dices, Señor, ¿por qué te pedía eso? Porque no lo conocías. Porque no entendías su voluntad muchas veces. Pero ahora que te estás deleitando en Dios y Dios es tu deleite, tus oraciones van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque vas a estar pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa debe ser nuestra meta. Así es como luce la vida de una persona que en verdad ha nacido de nuevo y pertenece a Dios. Una vida en obediencia, que busca una cosa, agradar a Dios. Porque guardamos sus mandamientos, su obediencia, y hacemos las cosas que son agradables delante de él, agradarle. No se trata solo de cumplir con mandamientos, sino de procurar agradar a Dios en todo, como un objeto de vida, como un propósito de vida. Agradarle a él, deleitarnos en él, ¿se dan cuenta? Verso 23, vamos a continuar. Dice ahora, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y eso ya lo hemos visto anteriormente, ese es el mandamiento, y lo vuelvo a recalcar, y este es su mandamiento. Y dice dos cosas, ¿verdad? Pero dice aquí que es un mandamiento, ¿ok? Y sí, es un mandamiento, pero digámoslo así, que tiene dos aspectos. Y lo primero que dice es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios manda esto. Dice Pablo que Dios manda a todos los hombres a que se arrepienten y crean en Jesús. Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero precisamente lo que los hombres no quieren hacer. No quieren creer en Jesús. No quieren reconocer su necesidad de un Salvador. Porque el texto dice que creamos, ¿en qué cosa? En el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante, y en el contexto judío era muy importante entender el concepto de nombre, ¿ok? Como hemos estado viendo en Juan, ¿no? Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿recuerdas? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El nombre, y aquí lo dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Ya en un sentido más práctico, el nombre es lo dice aquí, Jesucristo. Y es una palabra que está formada por dos títulos, Jesús y Cristo. Jesús significa Salvador, Yeshua, viene de ahí, Jesús. Jehová salva, Dios salva. Y Cristo es el Mesías, el enviado, el ungido. ¿Ok? Está hablando de eso, creer que es el Hijo que vino a salvarnos. Es aquel que Dios eligió, ungió para salvarnos. Y ahí comienza todo. Este es su mandamiento. Precisamente esto era lo que negaban los anticristos, ¿recuerdas? En el capítulo 2, déjame recordarlo, verso 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Precisamente negaban la obra de Jesús. Su nombre mostraba esa obra. Él vino a salvarnos. El Hijo de Dios hizo hombre, ¿verdad? Para venir a esta tierra y morir en una cruz. Va a traer salvación a todo aquel que cree en él. que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y prácticamente es lo mismo. Como te dice, es un mandamiento. Porque cuando tú crees en Jesús, ¿qué estás creyendo? El verso 16, lo leemos hace un rato, déjame leerlo otra vez. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Esto es lo que hemos creído, ¿no? ¿Sí o no? Él puso su vida por nosotros. Y en esto hemos conocido el amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tenemos que amarnos de esa manera. Entonces, por eso vemos que es un mandamiento. Cuando tú crees en Jesús y conoces lo que Él ha hecho por ti, cómo Él puso su vida por ti y para mostrar su amor, pues lo lógico es que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, Juan está mostrando, tú no vas a poder amar a tus hermanos como Él te manda si primeramente no estás creyendo en su Hijo Jesucristo. Porque entonces lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Y qué crees? Ese amor no es genuino. Es falso. Entonces nos recuerda dónde comienza esto. Cuando decides confiar en Jesús como Señor y Salvador, este mandamiento se vuelve real en tu vida. Porque ese amor ya está en tu corazón. ¿Recuerdan este pasaje que hemos citado mucho también, Romanos 5, versículo 5? Romanos 5, 5. Nuestra esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios, este amor, la capacidad de amar como Él nos ha amado, nos ha sido dada. ¿Por quién? ¿Recuerdas? Romanos 5, 5, ¿qué dice? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Sí lo ves, es lógico, ¿no? Pablo dice eso. Y Juan lo recalca aquí, ¿no? Ahora, al creer en Jesús, ha recibido la capacidad de amar como Él te ha amado. Pero no solo eso, ha recibido algo muy grande. ¿Sabes qué es? Su Espíritu Santo. Y es con lo que termina Juan en el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ok? La obediencia es la clave para permanecer en una correcta relación con Dios. Porque dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ya nos habló acerca de eso. ¿Ok? Acerca de permanencia. Lo vimos en el capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Verdad? Y aquí nos está diciendo la clave. ¿Cómo puede permanecer? ¿Cómo podemos permanecer? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Vendré a él y haremos morada en él, dijo Jesús. Pero a través de la fe. Permaneciendo en la fe. Por eso decía que la obediencia es la clave para poder permanecer en una correcta relación con Dios. Entonces Juan dice que los creyentes permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. ¿Por qué? ¿O de qué forma? Por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Es aquí donde vemos el tercer beneficio de este amor genuino. Es la presencia constante del Espíritu Santo en nosotros. El hecho de que tú puedas amar como Dios te ha amado es porque ahora el Espíritu Santo está en ti. Es una garantía, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3 y 14. Es las arras, ¿verdad? El Espíritu, las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que le pertenecemos. Entonces todo esto está ligado. Si no hay amor, seguramente es porque el Espíritu de Dios no está en ti y que sí que no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Si el Espíritu Santo no está en ti, no hay amor y tampoco has nacido de nuevo. Es una evidencia, como te decía, de este amor genuino, o más bien, el beneficio es que ahora Dios mora en ti. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros. Porque nos está diciendo eso, ¿no? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo lo sabemos? En eso sabemos que Él permanece en nosotros. Pues el Espíritu Santo que nos ha dado. La obra del Espíritu Santo. Cada persona, no importa de dónde sea, raza, nación, hombre, mujer, cada persona que sinceramente ha reconocido su necesidad de un Salvador y que ha visto a Jesús como ese Salvador, tiene morando en él el Espíritu de Dios, esa es la palabra. Es una realidad muy importante para nosotros los creyentes. El Espíritu de Dios morando en nosotros. La presencia permanente. No como en el Antiguo Testamento, que no era permanente. El día de hoy disfrutamos de eso, una presencia permanente, y no solo permanente, poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Todo esto es la obra de Dios en sus hijos. Y con todas esas cosas puedes saber y conocer que realmente eres suyo y le perteneces. Pero ¿qué obra tan grande como ese sello? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice Pablo. Hemos sido sellados, un sello de pertenencia. Me pertenece, es mío. Y es auténtico. Eso significaba un sello en la antigüedad. Un sello mostraba pertenencia y que era auténtico. Y el sentido de Pablo usar esa palabra, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Somos suyos. Y en verdad somos sus hijos. Ese poder está en nosotros. Qué increíble saber eso. Vamos a terminar en este pasaje. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor. Donde vemos esto. Esta permanencia en nosotros del Espíritu de Dios. Romanos 8. Fíjate, el verso 9. Dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. Tú no vives según la carne, sino según, ¿quién? El Espíritu, ¿recuerdas? Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se lo está dejando claro. O sea, está dando por hecho. Ustedes ya son creyentes, ¿ok? Ya han sido justificados. Bueno, ustedes ya no viven según la carne. ¿Por qué? Porque ahora tienen el Espíritu. Si es que en verdad tienen el Espíritu. ¿Te das cuenta? Yo sé que a veces incomoda de repente escuchar. Y si en verdad, ¿qué tal si no? Bueno, estamos viendo esto. Dios quiere que estemos seguros, pero tenemos que ser honestos. ¿Ok? Y la Biblia nos lleva a examinarnos y a ver si estamos realmente en la fe. ¿Cómo estamos caminando? Y el amor es parte de eso. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué crees? No es de él. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. En eso sabemos que permanecemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, su Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, hay pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este cuerpo ya está condenado, pero ahora vives en el Espíritu. Dios te ha dado vida, ¿no es así? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús. El Espíritu, fíjate, de aquel, de Dios. ¿Qué hizo? Levantó de los muertos a Jesús. Fue el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. Dice, mora en vosotros. Fíjate, si ese Espíritu mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Es muy claro. Te decía lo que Juan dice. Tenemos la presencia permanente y poderosa del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Y podemos experimentar eso. ¿Por qué? Porque Él nos da vida. Antes no había vida, había muerte, pecábamos y vivíamos en el pecado, una vida pecaminosa constante. Ahora no, ahora Dios nos da vida para poder vivir una vida que le agrade y que le glorifique en obediencia a sus mandamientos. Así que, verso 12, hermanos, deudores somos, hay una deuda, pero dice, no a la carne, ya no le debes nada a la carne. Esa ya crucifícala, mátala, es lo que dice la Biblia. Ya no le debes nada para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, ¿el resultado qué es? Muerte, moriréis. Más, ¿por quién? ¿Por ti? ¿Por tus fuerzas? ¿Por tu corazón? No, si por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en ti, haces morir las obras de la carne, vivirás. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Dios quiere darte vida, ¿te das cuenta? Y Él sabe que no puedes. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Y le pertenecemos. Tienes que estar consciente de esto. De la obra del Espíritu Santo en tu vida. Toda persona que ha nacido de nuevo, en verdad, ha recibido el Espíritu Santo. Y piensa solo en eso. Es un hecho que va a cambiar tu vida definitivamente. ¿No es así? ¿Alguna vez ha pasado algo en tu vida que cambia tu vida? ¿Que te da un nuevo rumbo? ¿No? Sí, ¿verdad? De repente hay cosas que aprendemos, conocemos. ¡Wow! Esto me gustó ahora, ¿no? Piensa en esto, el Espíritu de Dios viene a morar en ti para darte vida. Dice el verso 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La evidencia clara. ¿A quién perteneces? ¿Tienes el Espíritu? ¿Eres su hijo? Dice, pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en pecado, dudando, sino que haber recibido el Espíritu de adopción. Eres su hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu nos lleva a clamar delante de Dios así. Ve lo que dice el verso 16. Y el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? No es tu corazón. No es tu corazón que te dice, sí eres hijo de Dios. Sigue pecando así, no te preocupes, Jesús ya pagó. Es tu corazón perverso y engañoso. Es el Espíritu, es Dios que es mayor a tu corazón, quien te va a decir, sí, eres mi hijo. Es lo que dice aquí. El Espíritu nos da testimonio en su Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, obviamente. Ya lo vimos también en su momento. ¿No? El mundo nos va a aborrecer. Si te has identificado con Cristo, va a pasar eso. ¿Por qué? Porque eres de Él. Le perteneces, tienes su Espíritu Santo. ¿Okay? Pero lo que Juan nos ha estado hablando aquí, en primera de Juan, precisamente es que estemos seguros a quién pertenecemos, ¿verdad? Capítulo 3 nos habla de eso. Somos hijos de Dios. ¿Somos hijos o no somos hijos? Pero al final nos lleva a ese punto. ¿Okay? Si tú estás practicando el amor genuino, no de lengua ni de palabras, sino de hecho y en verdad, Dios ha mostrado que eres su hijo. ¿Cómo? En primer lugar, lo que veamos, te da seguridad, ¿no? Asegura tu corazón delante de Él. Tú sabes que vas a llegar al trono de la gracia. En segundo lugar, tus oraciones van a ser atendidas. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tu voluntad, sino la voluntad de Él en ti. Tu corazón va a ir cambiando como un hijo de Dios. Y en tercer lugar esto, ¿qué otra evidencia más clara que y más hermosa que ahora el Espíritu Santo mora en ti? ¿Ok? Si ese amor está ejerciéndose en tu vida, es porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Te das cuenta? Qué bendición, ¿no? Estemos seguros de esto. Y si tú no estás seguro de esto, ya lo vimos en el verso 23. Y ese es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cree en Jesús. En verdad, pon tu fe en Jesús. Aún hay oportunidad. Aún Jesús está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir al pecador más vil, pero que se haya arrepentido y que lo confiese como Señor y Salvador. Vamos a terminar con una oración. Señor, el día de hoy agradecemos por tu palabra nuevamente, por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque tú quieres esto. Tú quieres que estemos seguros de quién somos, a quién pertenecemos. Y somos de la verdad, lo veíamos, Señor. No porque sentimos que somos de la verdad, sino porque, Señor, tú nos lo has mostrado y nos has dado evidencia de eso. Y una evidencia muy, muy clara es eso, que amemos como tú nos has amado, Señor. Y al hacerlo podemos estar seguros de la salvación. Y al hacerlo podemos estar seguros de que tú estás haciendo una obra en nosotros, transformándonos. cambiando aún nuestra voluntad, poniendo tu voluntad en nosotros, para que todo lo que pidamos sea hecho de acuerdo a tu voluntad. Y estamos seguros de esto, Señor. Somos tuyos porque tenemos tu Espíritu Santo. Y es tu Espíritu, Señor, el que nos ha dado ese amor y nos ayuda a amar como tú nos has amado. Señor, gracias porque nuestra vida ha cambiado y tú quieres seguirnos transformando. Yo te pido eso, Señor, para tu iglesia, para nosotros como tus hijos. Ayúdanos a entender mejor tu palabra, Señor, para que podamos vivir diferentes en este mundo, Señor. Actúa en nosotros, Señor. Ayúdanos a amarnos como tú nos has amado en verdad, Señor. Que sea genuino. Que no nos engañemos pensando que así es. Que realmente, Señor, tú nos asegures de esa manera. Trae convicción a nuestro corazón acerca de esta verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.